La selección española jugará este domingo a las 9 de la noche la final de la Eurocopa tras vencer 2-1 a la selección francesa.
Olmo quería jugar para Morata, llega la bola para Yamal. Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal. ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos ya!
Así contábamos en el tiempo de juego de la cadena COPE el primer gol de los españoles. Un disparo lejano de Lamine Yamal que servía para empatar el gol tempranero de los franceses. Solo 4 minutos después, Dani Olmo completaba la remontada.
¡Bola para Olmo! ¡Pégale a Dani! ¡Vamos! ¡Chuta Dani! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol!
España se convierte así en la primera selección de toda la historia en ganar 6 partidos en una sola edición del torneo y está a solo un paso de conseguir la 4ª Eurocopa. Más allá del fútbol, con el objetivo de acoger, acompañar y reparar el dolor de las víctimas de los abusos sexuales, se ha aprobado el plan de reparación en la Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia Episcopal. La Iglesia aprueba este plan después de dialogar con las propias víctimas, a pesar de que el gobierno ha intentado boicotearlo y predisponer a las víctimas en contra de la Iglesia. Faustino Catalina.
Este plan quiere contribuir a la reparación integral de las víctimas de abusos cuando las vías jurídicas o canónicas están ya cerradas. Y lo hace, como recuerda el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, porque la Iglesia tiene siempre la puerta abierta para la ayuda económica, médica o terapéutica que fije una comisión de expertos, abierta siempre a la colaboración con el Estado.
Porque en realidad nosotros queremos aquí hablar de nuestra obligación con las víctimas producidas por miembros de la Iglesia. Pues al gobierno de la nación hay que recordarle que tiene responsabilidad sobre todas las víctimas de abusos que se producen en el territorio del Estado. Entonces, una mirada sesgada, difícilmente desde ahí es posible encontrar acuerdos.
Monseñor Argüello deja claro que no se responde a reproches del gobierno, sino a las víctimas, y que este plan no es un punto final, sino que da continuidad al trabajo que se realiza desde hace años para acoger, acompañar y prevenir los casos de abusos en la Iglesia.
A partir de las 9 de la mañana, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, estará con Carlos Herrera hablando de este plan de reparación. Y más asuntos. La policía acusa al exintegrante de Mecano, Nacho Cano, de utilizar como trabajadores a becarios mexicanos en su musical Malinche. La acusación llega tras la denuncia de una exbecaria. El músico ha sido detenido este martes por estas presuntas contrataciones ilegales. Cano, por su parte, recrimina a las fuerzas de seguridad que estén siguiendo una maniobra orquestada y los otros 17 becarios han denunciado a la policía por coacciones. Una de ellas ha llegado a asegurar que la incitación a que denuncia, que la incitaron a que denunciara abusos sexuales.
A mí me preguntaron en lo personal, ¿alguna vez te has sentido incómoda por Nacho? Y yo dije, claro que no. Y me volvieron a preguntar, ¿pero alguna vez te ha mirado o te ha tocado? O sea, como, ¿de dónde? Claro que querían, o sea, encaminarnos a responder lo que ellos querían escuchar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y si hay un nombre el día de hoy, Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
Ese tiene que ser Lamine Yamal.
Todas las miradas están puestas en él. No solo ha marcado un gol que nos ha acercado un poco más a la victoria y ha conseguido el MVP, sino que también ha cumplido un récord. Lamine Yamal, con 16 años y 361 días, es el futbolista más joven en marcar un gol en la Eurocopa. Así ha contado cómo ha vivido ese gol en los micrófonos del partidazo de COPE.
Estábamos en momentos difíciles porque nadie se esperaba ese gol tan pronto de ellos. Nada, le he cogido, me he visto con confianza y le he pegado ahí, pues muy feliz. Y siempre lo he pensado, que mi primer gol ojalá fuera un golazo. Y nada, pues muy contento por el gol. Y
otro a los que hemos podido escuchar ha sido Rodri, uno de los capitanes de la selección. Esto es lo que ha dicho sobre el posible rival de España en la final del domingo.
Bueno, ya veremos el oponente que nos toque. De momento estamos en la final donde queríamos estar, pero sinceramente no nos preocupa mucho quién nos toque. Sabemos que va a ser complicadísimo y que tendremos que seguir haciendo las cosas de la misma manera.
Te recuerdo que puedes escuchar la semifinal entre Inglaterra y Países Bajos en tiempo de juego desde las 8:30 p.m. Y en tenis tenemos otra buena noticia. Carlos Alcaraz ha vencido a Tommy Paul logrando el pase a las semifinales de Wimbledon.
Muchas gracias, Teresa. Continúas en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias por escuchar la radio, gracias por escuchar la cadena COPE y gracias por ser ya un ponedor de calles. Entre el deporte con Juanma Castaño en el partidazo y Carlos Herrera, nos toca poner las calles a los sacrificados ponedores, a los que vivimos al revés, o bien los que no dormimos, o dormimos mal, o los que estáis trabajando. Así que un abrazo bien fuerte y sobre todo que con mucha positividad tenemos que salir adelante. Mira, es verdad que ya sabes que comer carne, lo hemos dicho un montón de veces, se ha convertido en estos últimos tiempos en un tema bastante polémico. Y sobre todo lo es porque están las organizaciones de ecologistas que están advirtiendo de que la ganadería es responsable del 20% de las emisiones del efecto invernadero. Pero es que atención, porque también están diciendo que el modelo tradicional es insostenible para dar de comer a una población mundial que no deja de crecer. Y es que encima a todo esto hay que añadir las advertencias de los médicos de que el consumo excesivo de carne roja dicen que aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer. Pues bien, justo en esto es donde hay decenas de científicos trabajando, incluidos 3 premios Nobel, también políticos y activistas que han firmado una carta abierta a la Comisión Europea en la que piden que se inviertan 25.000 millones de euros para impulsar la producción de carne artificial. Claro, estarás diciendo, bueno, Pulpo, ¿con qué objetivo? Bueno, dicen que es que, bueno, pues por el que seamos líderes en la transición a esta producción tecnológica sostenible. En fin, menos mal que cuando no controlamos las cosas siempre contamos con expertos. Yo no me quiero meter en jardines, me voy a apoyar en expertos y uno de ellos, sin duda alguna, es Alfonso Carrascosa, que es investigador del CSIC y además es un experto en seguridad alimentaria. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues nada, aquí investigando.
Es que es verdad, todo esto nos alarma, nos genera miedo, nos genera angustia. Es que ya el comer carne, ¿qué va a pasar? ¿No vamos a poder comer o qué sucede?
Yo creo que sí. Además, la carne es un alimento que desde un punto de vista bromatológico, es decir, nutricional, se sabe que es muy digestiva, se sabe que tiene muchísimas de las cosas que necesitamos, sobre todo fuente de nitrógeno, pero además se ha llegado a decir que el comer carne en la evolución humana pues fue determinante para que adquiriésemos el grado de cefalización que hemos adquirido, ¿no? La proporción cerebro-cuerpo que tenemos. Entonces, yo creo que en principio la carne no se puede discutir que sea sana y que sea un alimento fundamental y además que sea segura, porque son muy pocos, poquísimos, por lo menos en el ámbito europeo, los casos en los que la ingesta de carne produce algún tipo de daño a la salud.
Bueno, has hecho un comentario súper afortunado, del cual me alegro un montón de que se ha reproducido aquí en la cadena COPE, donde te escucha tantísima gente. Pero es que, Alfonso, me he enterado que en Singapur, por ejemplo, ya hay restaurantes que en su carta están ofreciendo carne artificial. Yo no sé si siquiera esto es seguro consumir ese tipo de carne. Esto ya está estudiado, aprobado.
Sí, en principio es difícil pensar que cualquier innovación alimentaria no sea segura en cuanto a que garantice la salud del que la va a consumir. Uh-huh. Y por lo tanto eso es, desde un punto de vista estrictamente sanitario, impensable. Nada, ningún alimento nuevo llega a serlo si es dañino. Las alternativas que se están buscando a esto que comentabas al principio, por cierto que todavía sostiene cierta controversia científica, porque hay científicos, premios Nobel, que firman a favor de unas cosas, miles de científicos que firman a favor de otras, en contra de las anteriores. O sea que esto está sujeto todavía a controversia científica, pero vaya, sí parece que la ganadería pues es emisora de gases de efecto invernadero, concretamente del metano, que es un potente gas de efecto invernadero y que puede contribuir al calentamiento global. Y se están buscando alternativas, y son varias. Una de ellas es la producción de carne artificialmente. Esta es una, pero que no se olvide la gente de que se produce con microorganismos que también producen gases de efecto invernadero, porque los microbios respiran y producen CO2. Claro. Aparte que es una tecnología carísima, la biotecnología, que es con la que se producen, que no está al alcance de todos. Dudo mucho yo que se pueda paliar el hambre en el mundo con este tipo de aproximaciones, pero bueno, es una alternativa más. Sí, hay otras.
Desde luego que sí. Claro, es que tengo aquí apuntado un dato de diferentes entrevistas y diferentes revistas que me he leído. Resulta que la primera hamburguesa cultivada en laboratorio, esto fue hace una década, costó 1,2 millones de dólares. Claro, hoy es mucho más barato, los costes de fabricar carne artificial han caído considerablemente. Pero claro, Alfonso, ¿cómo es el proceso de fabricar carne artificial? Es que me parece tan de película que es que alucino.
Bueno, concretamente este al que me he referido anteriormente, la fabricación biotecnológica de la carne, pues hay que clonar los componentes de la carne necesarios en un microbio, y ese microbio hay que darle de comer, ese microbio crece y ese microbio termina produciendo sustancias parecidas a la carne que después se pueden ofrecer como tal, ¿no? Pero también hay otras alternativas que no tienen necesariamente que acabar con la ganadería. Por ejemplo, se están buscando razas de ganado que produzcan menos metano. Se están buscando sistemas para eliminar las bacterias productoras de metano del intestino del ganado, que son un tipo de bacterias que se llama arqueas, que es también eliminable. Se están buscando alternativas vegetales. Incluso yo he oído, vamos, he leído, quiero decir, uh-huh, que también hay ciertas autorizaciones ya vigentes tanto en Estados Unidos como en Europa de ingesta de insectos. Entonces, bueno, pues somos capaces de producir muchos alimentos muy diversos. Somos capaces también, la especie humana, de ingerir gran cantidad de cosas. Yo sinceramente creo que la carne es un alimento muy seguro, muy saludable, y que tampoco se la debe de satanizar, ni a la carne ni a la ganadería. Claro. Y bueno, pues poco a poco iremos avanzando y iremos viendo qué debemos hacer.
Fíjate, es que Alfonso, en todo esto que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles en COPE, dicen que el sabor y el olor pues se han conseguido, pero la textura todavía no. Creo que cuando te metes estas cosas en la boca, la textura sientes que es algo raro. Pero claro, me preocupa también desde el punto de vista nutricional. ¿Tú sabes que esto es, sabes si es sustituible o no tiene nada que ver?
Sí, no, sustituible es. Lo que pasa que evidentemente, a ver, la textura se parece, el aroma se parece, por lo que yo he leído, uh-huh, el color se parece, el aspecto se parece, pero vamos, quiero decir, meterte un chuletón en la boca o una chuletita de cordero, o eso es absolutamente hoy inalcanzable desde un, claro, punto de vista artificial. Por lo tanto, bueno, pues a base de comerte cosas distintas, pues a lo mejor te llegas a acostumbrar, pero hacer comparaciones, las comparaciones son odiosas. O sea, aparte de que a la carne esta que se produce de esta forma biotecnológica, pues le falta la grasa, le faltan un montón de cosas que la carne natural tiene, que vamos, que son cosas que no están resueltas. ¿Potencialmente se pueden resolver? Sí, porque insisto que la especie humana y la actividad científica y tecnológica pues han demostrado a lo largo de la historia que son capaces prácticamente de cualquier cosa. Pero vamos, que a día de hoy, Esto yo entiendo, con todos mis respetos, que es un titular, ¿vale?, que uh-huh, impacta, pero es una alternativa más y que estamos muy lejos de esto, muy lejos. Que se tenga que invertir más dinero. A ver, al final lo han dicho varios científicos alemanes y puede que no pase de una mera indicación, porque no siempre es fácil coger e invertir 25.000 millones de euros en investigación en una línea.
Una locura.
Es como un brindis al sol a veces en las cosas que se dicen. No lo sé. Porque, bueno, quiero decir, son científicos respetables alemanes, pero, en fin, yo creo que en este tema hay mucho también ruido, ¿sabes? Yeah. Mucho tema ideológico, mucho tema político, y lo científico, ¿es posible buscar alternativas? Sí. ¿Son esas alternativas, en principio, van a ser idénticas a...? No van a ser idénticas. Uh-huh. ¿Van a reducir todo el problema potencial del cambio climático? No, porque la ganadería, como tú bien has indicado, pues es una parte solamente del problema. Claro. Entonces, bueno, pues son distintas alternativas que se están buscando.
Uh-huh. Alfonso, y lo mencionabas también hace unos minutos, sí, los astronautas. Claro, ellos sí, lo que no hacen es llevarse el chuletón de Ávila en sus, claro, viajes o de ternera gallega. Sí. No lo hacen. Lo que hacen es que se llevan sus pastillitas. Pero claro, exacto, con el incremento de la población mundial, ahí los expertos habréis tenido que pararos a pensar, ¿no? ¿Podría ser esto, sí, la forma habitual de alimentarnos en un futuro más o menos cercano? ¿O no tiene nada que ver? ¿O no van por ahí los tiros?
Yo creo que en un futuro, en todo caso,
lejano,
a medio largo plazo, o sea, medio largo, bueno, posible es, porque tú has mencionado esto, que es muy interesante, efectivamente, y yo lo decía al principio, somos capaces ya, la especie humana, sin irnos a la luna, de comer cualquier cosa. Es decir, los mexicanos comen saltamontes, es tradición, yo los he comido, los chapulines. En África hay muchísima gente que come insectos porque no tiene otra cosa que comer, ¿no? Posible, potencialmente, es. Y somos capaces de producir, mira, en este momento somos capaces de producir bastante más alimentos de los que la población actual necesita. Y si nos ponemos a producir alimentos a lo bestia, con perdón de la expresión, uh-huh, somos capaces de producir muchísimo más de los que producimos. Pero es que además hay un tema que es el, uh-huh, despilfarro alimentario.
Claro.
Que más de la tercera parte de los alimentos que se producen no se comen en la actualidad. a nivel mundial. Con lo cual, a ver, es que no se puede solamente ver desde una parte. El problema tiene que verse de manera global y yo entiendo que en ese sentido yo personalmente estoy tranquilo. Me gusta muchísimo la carne, me gusta muchísimo comer carne. En España tenemos unas industrias cárnicas
buenísimas,
punteras a nivel mundial.
Absolutamente.
Y por lo tanto, en ese sentido, yo estoy tranquilo. Y lo que tenga que venir, pues vendrá. Los que lo tienen mal son los que no pueden comer carne en la actualidad.
Fíjate, yo aprendí en el colegio hace un montón de años, no porque lo haya estudiado, Alfonso. Yo me acuerdo de mis cosas de, bueno, del colegio, de la universidad, pero dicen que el gran salto de nuestra evolución fue cuando la sociedad pasó de comer semillas a comer carne, que dicen que fue determinante para el desarrollo de nuestro cerebro incluso, y que a partir de ahí sí, las cosas empezaron a cambiar.
Sí, eso se ha venido diciendo. Ciertamente que también ya hay quien, bueno, pues algunos estudios han puesto un poco en tela de juicio esa propuesta, no porque no sea cierta, sino porque, bueno, pues discuten un poco los indicios y demás, pero eso es verdad. Eso que comentas yo también siempre lo he tenido presente, lo cual no significa que si dejamos de comer carne o si comemos carne alternativa vayamos a perder masa cerebral o vayamos a ir para atrás.
Claro,
Eso abunda un poco en lo que te comentaba, de lo buena que es la carne, de lo sana que es la carne, de lo interesante que es la ingesta de carne por la cantidad de cosas que tiene, de lo digestiva que es la carne, ¿no? Por todos esos motivos, ahora, ¿comer carne puede ser malo? Sí, pero bueno, pero si solo comes carne. Eso que has mencionado, claro, es que hay lugares en los cuales la dieta es básicamente carne. En un país como España, con dieta mediterránea, la preocupación porque la carne se coma en las cantidades en las que habitualmente las comemos, yo creo que no debe de existir en la cabeza de nadie, a no ser que se lo hayan prescrito ya, claro, los médicos, de que le viene mal algo. No, eso es una cosa también, como si dijéramos así, pues... Porque hay que ajustar un poco esos comentarios, uh-huh, porque tampoco en general eso está tan eso es tan dañino, tan absoluto, sí, sí, al contrario, ¿eh?
Es verdad. Fíjate, Alfonso, yo estuve hace cuatro o cinco años en México. Y una de las cosas que más me llamó la atención, incluso en el aeropuerto, que te ofrecían comer escarabajos, hormigas rojas. Sí. Y te ofrecían, te los podían poner picantes, encebollados, empanados, sí, con diferentes salsas. Yo no sé si realmente esto vale para algo, si esto es novismo, si aportan los mismos nutrientes que un chuletón de Ávila. No tengo ni idea, porque tú antes me habías dicho que has llegado a probar estos insectos y eso, ¿no?
Sí, yo tuve un becario mexicano y un año me trajo, después de volver de México, una bolsa, uh-huh, y yo me los comí con guacamole.
No, bueno, muy bien.
A ver, te quiero decir, pues hombre, malos no están, pero hombre, es incomparable el tema, o sea, a nivel... ¿Por qué comen allí en México este tipo de alimentos? ¿Por necesidad? No, porque son unos comedores de carne, vamos, donde los haya. Las barbacoas mexicanas, pues son célebres. Pues por cuestiones culturales, pues porque a alguien algún día se le debió de ocurrir, porque debe haber una montonera de langostas en los desiertos, o yo qué sé, y se puso y las secó, las saló, las enfrió, las... Y se puso a comer. Vamos, la proporción de dieta que se cubre con saltamontes en México, imagino que, vamos, que no llega ni al 10% de la proteína que ingiere, ni el 90% restante o el 80% restante es proteína de origen animal, carne, o productos lácteos, y luego habrá un 10% de origen vegetal. Pero te quiero decir que, vamos, es una cuestión cultural, no es una cuestión de necesidad. En una cuestión de necesidad, además de cultural, porque ya se ha instaurado, pues puede que ocurra en países africanos, donde comen larvas de insectos en grandes cantidades, porque no tienen alternativa. Pero ojo, lo comentaba al principio, ¿no? Que nadie piense que producir carne de una manera artificial o biotecnológica es barato. O sea, porque tú lo has mencionado, o sea, la primera hamburguesa pues costó más de $1 millón. Quiero decir con esto
1,2 millones, imagínate, es que son unos precios desorbitados.
Claro, evidentemente tú no puedes pensar que en Nigeria, en Etiopía, donde sufren desgraciadamente hambrunas, pues vaya a ser más barato criar ganado que tener ahí unos fermentadores súper sofisticadísimos que requieren de unas personas súper formadas para manejarlos, en las que se pueda producir carne artificial. Y como digo, esos generadores consumen grandes cantidades de energía, esos fermentadores, y además producen CO2 también. O sea que todo eso hay que verlo, porque en fin, las cosas, decirlas es una cosa y luego verdaderamente realizarlas es otra. Es una alternativa que se está estudiando. Se pueden estudiar otras alternativas, ya hemos mencionado algunas, uh-huh. Y como digo, yo creo que le queda mucho, mucho, mucho tiempo de vida a la ganadería y a la agricultura tradicional para ser sustituida por otro tipo de fuentes de alimentación, creo. Y como digo, pensar que esas nuevas fuentes de alimentación van a paliar el hambre en el mundo, desgraciadamente tenemos más capacidad de producir alimentos que los necesarios y no lo hacemos por motivos distintos a la capacidad de producir alimentos. Y encima, además, añadimos el despilfarro alimentario que te he comentado. Sí. Un tercio de los alimentos que se producen no llegan a consumirse. O sea que mezclar cosas, no, hay que separar cosas. O sea, alternativas sí, que se están estudiando. Esta es una, como otras tantas, que puede que tengan menos contundencia, dureza y que sean más sostenibles, como se dice ahora. Uh-huh. Buscando alternativas a las propias ganaderías, etcétera, y bueno, iremos viendo.
Perfecto. Pues, Alfonso, me queda un minuto y medio. Si te apetece, sí. Claro, yo no sé si nos ponemos a pensar en que, bueno, que estamos en esta búsqueda de alternativas a las proteínas animales. Ajá. Hay algunos intereses que, es verdad, que van más allá del cambio climático y a la necesidad de alimentar a una, sí, población mundial que no deja de crecer, pero yo imagino que aquí alguien se tiene que estar ya llevando una pasta, ¿no? Con el tema de los insectos, la carne artificial. Aquí ya puede haber un lobby. ¿Piensas eso, Alfonso, o no tiene nada que ver?
Yo, la verdad, ya llevo un rato dando opiniones, ¿eh? O sea, yo científicamente hablando, lo que puedo decir es que son efectivamente las cosas que has comentado están en realización, que es impensable que no sean seguras desde un punto de vista nutricional y de salud médica, porque si no, no llegarían a venderse ni a expandirse. Ahora ya, si hay o no, supongo, lógicamente, en toda actividad humana, pues hay agrupaciones, hay intereses. Supongo que habrá gente detrás que esté interesada, que esté buscando también cómo producir más insectos, cómo comercializarlos. Lo que pasa es que eso tampoco es automático. Tú, insectos hay a punta de pala. Y eso no significa que no los estemos comiendo. ¿Por qué? Pues porque luego hay barreras también, aparte de comerciales, culturales, etcétera. La cosa no es tan sencilla ni tan rápida, ¿no? Yo creo que esto, como digo, pues son cosas que vamos a ir conociendo, seguramente aparezcan más. Y que, bueno, veremos a ver con el paso de los años, de las decenas de años, si es verdad que la cosa gira hacia un lado o hacia otro, en el sentido de evitar que exista la ganadería, que a mí, sinceramente, me parece algo impensable también. O sea, hacer desaparecer a la ganadería es una cosa que no. Porque, además, es decir, la problemática de los gases de invernadero, una pequeña parte es la ganadería.
Uh-huh. Genial. Pues, Alfonso Carrascosa, espero que me perdones algún día el haberte tenido aquí de madrugada poniendo las calles conmigo en la cadena COPE. Pero yo a la gente del CSIC, es que les admiro un montón, habéis estudiado un montón de historias, tú eres un experto, uh-huh, en seguridad alimentaria, y creo que es un lujo poder decir que aquí algún día estuvo Alfonso Carrascosa compartiendo su sabiduría con toda la audiencia.
Pues yo estoy contigo cuando quieras y te agradezco que me hayas llamado y espero haber aclarado algo, Pulpo.
Pues seguro que sí. Alfonso, un abrazo inmenso y gracias por tu investigación y sobre todo por tu cultura, que da gusto escucharte. Cuídate mucho.
Un abrazo. Cuídate también tú.
Gracias. En COPE seguimos poniendo calles. Hay gente que se acuesta, hay gente que se levanta.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es la historia de Manuel, también de Ana María, de Óscar y de César, que eran compañeros de carrera. Estudiaban biología. Es verdad que ya hace unos años de todo esto, pero su preocupación e implicación en el medio ambiente les llevó a unirse para ponerse, bueno, pues para poner en marcha entre todos proyectos que están relacionados con su conservación. Y así fue como fundaron la ONG Chelonia, que se llama Chelonia. Claro, han pasado 25 años y esta asociación sigue activa. Parece que el trabajo de los expertos con el cambio climático es algo reciente, pero claro, es que ellos dieron un primer paso mucho antes. Manuel Merchán es uno de los fundadores de esta ONG, Chelonia, y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
Pues en el entorno actual es verdad que tenemos una gran sensibilización con el cambio climático, pero como que no es algo nuevo, ¿no? Porque ya hace 25 años que vosotros mismos iniciabais vuestro particular movimiento ecologista. Me gustaría saber qué os llevó a aquello para crear esa ONG.
Bueno, nosotros éramos estudiantes de ciencias biológicas en aquel entonces. Y bueno, pues aparte de pues de los contenidos académicos, que normalmente bueno lo que tienes que estudiar en la universidad, ¿no? Pues todo va muy relacionado también con una visión bueno científica conservacionista, ¿no? Viendo pues bueno que como seres humanos pues ejercemos una presión sobre el medio ambiente. Y bueno, pues igual que somos un factor de presión, porque bueno, al fin y al cabo tenemos que utilizar los recursos naturales, pues también tenemos que ser parte pues de iniciativas como esta, pues para mitigar esos efectos adversos que podemos provocar sobre la naturaleza, ¿no? Al fin y al cabo se trató un poco pues de un poco desde cero, porque como digo, éramos simplemente estudiantes, ¿no? Sin mucha experiencia, por supuesto. Pero bueno, aportar un granito de arena y empezar a aprender sobre, pues como digo, sobre estos impactos y sobre la propuesta de soluciones, que al final es lo más importante de todo esto.
¿Sabes lo que pasa, Manuel? Que estoy pensando, es verdad, que el entusiasmo de esas edades, de la época de los universitarios, pues eso es normal. Pero es que yo quiero destacar, y hay mucha gente que nos está escuchando, muchos ponedores de calles, que han pasado todos estos años y seguís muy activos. Vosotros, por ejemplo, estáis ahora mismo acumulando un montón de trabajos, un montón de investigaciones y también de proyectos que son muy certeros. Así que, Manuel, esos 25 años hay que decir que han sido muy prolíficos, ¿no?
Bueno, humildemente hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Sí que es cierto que, como tú comentas, también es, bueno, pues la ilusión de pues esos estudiantes de 20 y pocos años, pues que, bueno, que queremos afrontar un poco pues los retos que hoy en día siguen vigentes, por supuesto. Y, bueno, y esa fue la idea, ¿no? Y sí, la verdad es que es cierto que después de estos 25 años, pues seguimos trabajando en la consecución de esos resultados, y que hemos tenido la suerte de contar con muchísimos colaboradores y muchísima gente que participa activamente dentro de Kelonia, incluso a nivel internacional, ¿no? Que fue fue ir ampliando la visión que teníamos, porque al fin y al cabo estamos hablando de problemáticas globales que exigen soluciones globales, con lo cual, bueno, como digo, hemos tenido la suerte de contar con muchísima colaboración desde muchos sectores de la sociedad.
La verdad que es súper interesante todo lo que se está sucediendo, y yo creo que estamos mucha gente implicado en vuestros proyectos. Ahora sí que me gustaría que nos explicases a los ponedores cuáles son esos proyectos que lleváis a cabo desde Kelonia, y sobre todo, ¿en qué ámbitos estáis haciendo todas estas cosas?
Sí, a ver, Kelonia comenzó, como una organización enfocada principalmente a la conservación de especies amenazadas, tanto terrestres como marinas, pero hemos abierto, bueno, en este recorrido de estos más de 25 años hemos ampliado las líneas de actuación, seguimos trabajando en conservación de diferentes grupos de fauna y flora amenazadas, no sé, por comentarte, pues con anfibios, con las propias tortugas marinas, ¿no? Que al final son las que nos prestan su imagen como logo de la institución, pero también con muchas actividades de fomento de la participación de la sociedad civil, actividades de formación, publicación de material científico, ¿no? Al final, que bueno, nos basamos en la ciencia como herramienta para llevar a cabo todas estas actividades, con lo cual hemos ampliado esas líneas de actuación y en gran parte para ajustarnos, quizá no sé cómo decirlo, ajustarnos a los nuevos retos. El tema de la sostenibilidad medioambiental ha cambiado obviamente en estos, pues, en este último cuarto de siglo, y bueno, y las problemáticas van variando y nosotros debemos ajustarnos realmente pues a esos cambios, pues para proponer soluciones que sean lo más efectivas posibles.
Claro, hay que decirle a los ponedores que estamos hablando de medio ambiente, que es un término muy general, y vemos muchas iniciativas ciudadanas a las que nos sumamos desde casa, pero para todo eso yo creo que es necesario el trabajo de profesionales, también de expertos, que investigan continuamente. Desde vuestra asociación, entonces, ¿cómo estáis participando en todo eso?
Bueno, sí, como digo, para nosotros es básico, o sea, el enfoque científico, técnico-científico, si queremos llamarlo, es básico. Hay una máxima y es que, bueno, no se puede conservar, no se puede gestionar lo que no se conoce, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es tener ese conocimiento profundo de la situación que estamos manejando. Para ello, y es una uno de los, creo, uno de, lo, de nuestros grandes logros, contamos con equipos multidisciplinares. En Kelonia actualmente, si bien pues sí, nació como una iniciativa de estudiantes biólogos, futuros biólogos, estudiantes de biología, pero bueno, contamos ahora mismo en nuestro equipo pues con abogados, con profesionales de la psicología, con veterinarios, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, como digo, la base técnico-científica es esencial. Es esencial para conocer lo que es, con lo que estamos trabajando y proponer soluciones que sean efectivas, no solo en el corto, sino en el medio y largo plazo.
En vuestra actividad, en esto que nos estáis contando, yo creo que es maravilloso. Yo creo que aquí los voluntarios también tienen mucho que contar, ¿no? Son importantes.
Sí, en los últimos años, sí. Además, se ha incrementado, yo creo, eso, y eso es una buenísima noticia. Y va en consonancia con lo que comentaba de la participación de la sociedad civil. La gente se está involucrando cada vez más. Es cierto que esto es un camino todavía muy largo por recorrer, claro. Pero sí que es cierto que notamos y se ve la evolución positiva en ese sentido de que la gente quiere no solo verlo por la tele o escucharlo por la radio, quiere ser parte de este tipo de actividades, ¿no? Y como digo, bueno, nosotros hemos contado solo los últimos 4 o 5 años como de 30.000 voluntarios en nuestros proyectos, lo cual es una buenísima noticia para nosotros por el hecho de contar con tanta ayuda, pero también es un buen indicador de que la gente se está moviendo y se está moviendo cada vez más, ¿no? Quizá porque cada vez somos más conscientes de esa necesidad de ponernos en marcha para afrontar todos estos retos.
Claro. Hombre, ahora mismo hay una concienciación general, creo yo, sobre el problema de la basura, ¿no? Pero esto no era así hace unas décadas. Antes se mezclaba todo. Los cubos eran negros y eran de un plástico muy gordo. Ahora está todo esto mucho más organizado. ¿Vosotros, o en concreto tú, cómo estás viendo toda esta evolución?
Sí, a ver, sí, yo creo que hemos mejorado.
Hemos avanzado,
sustancialmente.
Sí.
De hecho, nosotros, a ver, dentro, sabemos que este tipo de problemáticas, como la que tú comentas ahora mismo, de las basuras, de los residuos, ¿no?, en la naturaleza, pues es un problema muy serio a tener en cuenta, que tiene repercusiones, que tiene, sí, muchos tipos de repercusiones, me refiero, no es solo una cuestión medioambiental, sino que se está convirtiendo ya incluso en un problema de salud pública. Y este fomento del voluntariado y esta progresiva, cada vez mayor incorporación de voluntarios a nuestras iniciativas y de muchas otras instituciones, por supuesto, además se traduce en una labor de extensión que es muy importante. Mencionando esto que me preguntas sobre residuos, sobre basuras, no es solo lo que se ve luego a nivel de voluntariado, sino que esa sensibilización, esa participación en actividades de este tipo, ¿qué es lo que conlleva? Que luego hagamos lo mismo, que ya es una labor que quizá no se dé tanto, claro. Pero que luego hagamos lo mismo, pues no sé, con los reciclajes en casa, ¿no? De la basura de casa. Y bueno, y como digo, avanzamos muchísimo en esto, porque los niños hoy en día, desde muy pequeñitos en los colegios, institutos y demás, ya están recibiendo información sobre esto. Y están, por suerte, muchísimo más familiarizados, pues con la necesidad, no sé, de separar residuos, de no tirar determinados residuos al campo o al mar, ¿no? Y esto es considerable, la situación es considerablemente mejor hoy en día de lo que lo era, pues, no sé, por ejemplo, cuando nosotros empezamos.
Manuel, me estoy quedando sin tiempo, te voy a hacer la última pregunta. Os llamáis Kelonia, se escribe Chelonia, por si algún ponedor que nos está escuchando quiere investigar todo esto. Kelonia, os llamáis así porque es el nombre de una tortuga. ¿Por qué lo escogisteis?
Sí, bueno, Quelonia es un, bueno, significa tortuga latín, ¿no? Es el, y hay una especie en concreto que es una tortuga marina, que es la que nos da nombre, que es la tortuga verde, que su nombre científico en latino es Quelonia midas. Bueno, teníamos mucho interés en general en el mundo de la herpetología, del estudio de los anfibios y reptiles, y bueno, y en concreto las tortugas marinas era un grupo que nos interesaba mucho. Así que nos permitimos la licencia de compartir el nombre con la tortuga verde, y de ahí surgió pues el nombre de nuestra entidad.
Genial. Para terminar, sí que te quiero pedir una cosa que yo creo que es muy difícil, Manuel, porque resumir, es verdad que siempre no es lo más difícil, sino condensar las ideas, ¿no? Yo creo que esto es complejo. Que con tu trayectoria nos des, por favor, un solo consejo, porque quiero que afines el tema del medio ambiente que nos preocupa a todos.
Un consejo que podría ser... necesitamos incrementar nuestro conocimiento y nivel de sensibilización sobre el medio ambiente. Uh-huh. Vamos por el buen camino, y la colaboración de todos los sectores de la sociedad es imprescindible para abordar problemáticas, proyectos, etcétera, etcétera, que son globales y que exigen soluciones globales. Algo, qué maravilla. Algo así podría ser.
Qué maravilla. Pues Manuel, qué placer tener gente como tú, como vosotros, con esas iniciativas, poniendo las calles con nosotros hoy en la cadena COPE. Vamos a por otros 25 años, ¿no, Manuel? Que queda mucho por hacer.
Muchas gracias a vosotros.
Qué bien. Un abrazo muy fuerte. Enhorabuena por todo este éxito.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. En @COPE y en facebook.com/COPE. Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por elegir la radio para pasar la madrugada de manera positiva. Ya sabes que esto es un programa en el que no tocamos la política y siempre acompañando a la gente que se siente sola, a la gente que está pasando por un mal momento y también, por supuesto, a la gente que le gusta la radio y está currando. Mira, durante mucho tiempo las enfermedades mentales han sido escondidas en la sociedad. Tristemente, cuando una persona mostraba algún tipo de desequilibrio de lo que se consideraba pues la normalidad, se la ocultaba o mandaba directamente a un manicomio. Bueno, pues hoy vamos a recorrer algunos de estos lugares que tan mala fama han atesorado a lo largo de la historia, y lo hacemos además de la mano del escritor Fernando Gómez. También es un investigador y además acaba de publicar un libro súper interesante llamado Viaje al centro de los manicomios. Fernando Gómez, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo. Pues muy bien, y un placer estar de nuevo contigo, como cada libro que saco últimamente. Entonces, siempre es un placer el comentar la obra de uno y el charlar contigo, indudablemente.
Me gustan mucho las cosas que publicas, las cosas que compartes, porque no dejas de compartir la cultura con los demás. Y son cosas muy interesantes para este tipo de oyente que tiene este programa de radio, Fernando. Por eso yo quiero centrar el tiro en este momento, porque nos volvemos a encontrar, pues fíjate, después de haber recorrido contigo cementerios, también cárceles. Recuerdo que nos contaste un montón de historias sobre cárceles, pero ahora, por ejemplo, este viaje por los manicomios, en una primera toma, yo me parece que es algo impresionante. ¿Qué nos puedes decir de estos lugares?
Bueno, que yo creo que son los más duros de todo lo que se ha recorrido. Ni cementerio ni cárcel se pueden comparar al manicomio. El manicomio es la pérdida de la razón, es el estar allí abandonado. Muchos casos introducidos dentro de esas instituciones por motivos tanto personales como económicos, por herencias. Entonces es ese recorrido, pero como en los anteriores libros, no es de una manera morbosa, sino de una manera como si una persona contara a un amigo una serie de historias. Entonces, pues intento que no sea tampoco un tratado docto. No he querido en ningún momento centrarme en las enfermedades desde una manera muy técnica, sino de la manera en que la gente pueda entender lo que es la locura, lo que es los tratamientos y cómo ha evolucionado a través de la historia el concepto de loco hasta llegar a estos momentos que gracias a Dios permiten que la persona sea tratada con dignidad y lo veamos como lo que es, como una persona normal que tiene simplemente un problema.
Me encanta tu punto de vista. Es que una vez más vuelves a dar en el clavo, Fernando. Por eso te sorprende que volvamos a recurrir a ti para que nos cuentes y compartas con los ponedores pues tu sabiduría. ¿Tú por qué crees, Fernando, que generan tanto morbo estos hospitales psiquiátricos? Hay gente que incluso los psiquiátricos, los manicomios, les generan hasta miedo.
No, miedo nos generan a todos, creo, porque la locura es una fina línea. Nunca sabemos si mañana vamos a estar nosotros de ese otro lado, de ese otro lado en el cual perdamos nuestros conocimientos, perdamos la razón, perdamos el conocer o reconocer a nuestras amistades y nuestra familia. Entonces es el miedo, que es algo que está siempre presente. Todos sabemos que nos vamos a morir, por eso los cementerios, al final acabas asimilándolos dentro de la cultura, el decir, bueno, que algún día me va a tocar. En las cárceles, pues es posible que cualquier tipo de delito te pueda meter, pero esto, que no tienes ningún tipo de control, que un accidente familiar puede dejarte sin el ser más querido y a partir de entonces ya tu vida no tenga sentido y tu mente se tuerza, eso es terrorífico. Por eso ese miedo y ese miedo a estar metidos en un lugar en el cual no tienes posibilidad de salir, que son los antiguos manicomios. Entonces ahora, por suerte, el manicomio deja de existir, ahora son hospitales psiquiátricos y suavizan un poco más gracias a los fármacos y no a las medicina o a la medicina o a los tratamientos más agresivos que había antes. Fíjate, este es el viaje, es un viaje por una serie de países y de culturas en los cuales como ha sido tratado la locura, siempre, ya te digo, de una manera pues cómoda de leer, una manera bastante novelada, no, sino estilo novelesco, que siempre es mucho mejor que no un tratado que solo interese a quien realmente se está dedicando a eso.
Porque, Fernando, los manicomios, ¿para qué han servido a lo largo de la historia? Te pregunto, porque claro, antes yo recuerdo que los manicomios eran centros de cura o centros de reclusión. Aquí muchas veces metían en el mismo saco a personas que se las querían quitar del medio y bueno, les metían ahí casi como un castigo.
Exacto, era más un centro de reclusión que un centro de cura. Por suerte, ahora no, ahora es un centro de cura porque están muy asimilados socialmente y acercados. Entonces, antes, pues, ¿qué ocurría? De que era muy fácil el crear una serie de pruebas para decir esa persona está loca. Históricamente se ha dado en muchos casos. Se ha dado, pues, casos de escritores, que indico hay famosísimos de lo más importante del mundo, que montaron una especie de treta para llevar a su mujer, encerrarla porque tenían un amante muchísimo más joven.
Claro.
Las herencias han sido pues una cosa que estaba siempre presente en algunas, sobre todo en mujeres a las que metían dentro de los manicomios. Hay el caso de una chica que fue llevada a un manicomio para quedarse la herencia de la familia y ella estuvo durante 6 años por la ventana echando notas para ver si alguien las cogía, como si fueran botellas de un náufrago, para que alguien las cogiera, la leyera y fuera con eso a denunciar lo que le habían hecho. Por suerte, al cabo de 6 años una persona lo leyó y se preocupó, lo llevó y acabaron sacándola y castigando a las personas que habían creado las pruebas para que ella fuera al manicomio. Que resulta que estaba compinchado con los dueños, con los gerentes del manicomio.
Joder, qué horror. Qué horror. ¿Se sale de un manicomio? ¿Qué es de las personas que le dan el alta y sale de un manicomio? ¿Cómo es la vida? ¿Salen con la cabeza ordenada o salen que sabes que muchas veces, Fernando, ahí se cree que están internados en diferentes sitios y la gente sale peor? No sé si en estos casos los manicomios también pueden aportar y hacer sentir así a las personas.
No, por suerte, sobre todo en los hospitales psiquiátricos actuales y de Occidente y de Europa en particular, salen pues muy controlados, salen vigilados, tienen
medicados
que pasar
también, ¿no?
Sí, es como una medicación en la cual pues tienen que pasar sus revisiones y lógicamente la persona no está bien, pero al menos está muy controlada y puede llevar una vida entre comillas muy normal. es muy diferente a lo que se vivía antes o a lo que hemos visto en cientos de películas de esos manicomios, de unos tratamientos agresivos que eran ciertos. En Bedlam, por ejemplo, en el manicomio de Bedlam en Londres, ahí existía una silla colgada del techo en la cual sentaban al loco. Empezaban a darle vueltas a toda velocidad a esa silla. Joder. Hasta que lo hacían devolver y marearse y devolver, porque pensaban que era una cosa física y no mental la enfermedad. Entonces pensaban que devolviendo ya se curaba.
Madre mía, estoy alucinando por eso. Haces muy bien en sacar estos libros, que yo creo que este libro sale sobre todo por en la época del confinamiento, ¿no? Ahí estabas inspirado y ahí dijiste, tengo que sacar algo que va a remover un poco las conciencias.
Sí, es muy diferente, porque es que además no estaba, ninguno de estos tres libros estaba pensado a priori de sacarlo, pero yo tenía una serie de historias, primero de cementerios, escribo el libro de cementerios, no pienso que hay nada peor que la muerte, pero descubro que la pérdida de libertad está a la altura de la pérdida de la vida, entonces lo escribo en las cárceles. Ya pensaba que no había nada peor y descubro eso, que la pérdida de la razón, del poder controlar tus movimientos, del no ser parte integrante de la comunidad por culpa de un problema, es mucho peor que casi que los dos anteriores. Entonces sale en ese momento de la pandemia, que la pandemia fue, si la hemos aprendido bien, pues fue un recordatorio de todo lo que teníamos y estábamos perdiendo. Cuando estábamos ahí confinados, estábamos perdiendo muchas cosas, estábamos perdiendo libertad, estábamos perdiendo el poder relacionarnos con nuestros amigos y nuestra familia. Entonces, eso que nos hacía o nos tuvo que hacer pensar un poquito más, y de ahí que cada capítulo sea diferente a los libros anteriores por el añadido que tiene, que en cada capítulo recomiendo una película y una canción. ¿Por qué? Porque así hago un poco más llevadero la pandemia, el confinamiento, al personaje al que le cuentan estas historias. Por eso hay 21 a 22 películas. Uh-huh. Y 21 a 22 canciones. Bueno, canciones hay alguna más, porque hay alguna integrada dentro de la historia.
¿Qué película hay, al margen de Alguien voló sobre el nido del cuco, relacionada con los manicomios? Porque vaya peliculón, ¿no? Me parece que hay joyas,
mí,
¿eh?
A mí me gusta mucho más que Alguien voló sobre el nido del cuco, y sin demérito del cuco, porque es que se llevó los 5 grandes premios. Pero es que para mí, Nido de víboras con Olivia de Havilland es una película que te agarra el corazón, que dices, bueno, si estás deseando que esa persona pueda encontrar la vía de poder salir de allí. Y después otra muy, muy, muy interesante es Corredor sin retorno, de Samuel Fuller. El personaje, el periodista, que cuenta una historia, no de él, sino de una persona real que se metió en un manicomio durante 10 días, pues este personaje que se mete en un manicomio para descubrir un crimen, y vas viendo cómo va apoderándosele la locura a él, hasta que acaba, pues loco. Él ha entrado cuerdo, y por querer ganar el Pulitzer acaba loco.
¡Qué barbaridad! Fernando, has tenido que recorrer, lo digo por hacerte, no sé, mucha documentación de campo, has tenido que recorrerte los manicomios que hay, ya no solamente en España, ¿te ha tocado visitar alguno que hay por el mundo?
Sí, bueno, pero ya es que lo menos importante del manicomio es el físico, la edificación. Porque simplemente es un lugar que hay que estar dentro, no se puede salir, pero lógicamente se puede visitar la Salpêtrière en París, la visité, y después uno que da bastante pánico por los que están allí recluidos, que es la Villa Churra en Turín, donde en el cual es llamado el manicomio de los niños, porque allí solo había niños que sufrían pues las corrientes eléctricas les daban
electroshock, ¿no?
Los electroshock, perdón, sí. Entonces, pues ese es muy duro, porque claro, la persona que está sufriendo es un niño, que siempre es un personaje mucho más débil, y además la brutalidad que era, que encima cuando se destapa todo esto, porque va un fotógrafo, hace fotografías y fotografía a una niña desnuda atada a una cama, cuando lo sacan y hacen el juicio, el que era el director del centro, aún parece que les hacía gracia lo que contaba, hablaba de que no eran electroshocks, sino que eran electromasajes, y hablaba también de las convulsiones de los niños de una manera casi buscando la comicidad.
Yo lo que he ido también con el paso del tiempo es que los manicomios se ubicaban en, bueno, pues alejados de la población. La propia población como que tenía miedo de esa gente que iba a estar ingresada allí. De hecho, incluso los metían en islas, ¿no? Fabricaban o construían, mejor dicho, los manicomios en islas con el único fin de que estuvieran lejos de la población. La gente tenía miedo, entre comillas, a los locos.
Siempre, desde el primer momento, desde que se hace el primer cementerio conocido en Europa o en Occidente, que es el de Valencia, era simplemente para apartar y separar las personas locas de las personas que se consideraban que no lo estaban. De ahí lo hace, y cuando el padre Jofre de Valencia crea el primero, cuando hace su sermón, pues dice, bueno, es para que las personas estas no sean apedreadas, los mendigos y los inocentes estos locos, que no sean apedreados, pero añade tampoco para que ellos hagan daño a las personas, a las mujeres, porque siempre es grosero lo que les dicen y demás. Era tenerlos apartados. Ahí el caso clarísimo de Barbacena en Brasil, que aquello era un lugar en el cual llegaba un tren, pero traía locos o mendigos, más que locos, de todo Brasil, los llevaba allí, los encerraba y ya no volvían a salir. Entonces ahí estaban conviviendo hombres, mujeres y teniendo hijos allí, que hijos que cuando nacían ya sabían que toda su vida iban a estar viviendo en un manicomio, con alimentación muy mala, sobresaturado todo, les daban dos pastillas. Y esos momentos, es gracias a ese manicomio que se consigue el que se descubre, se destape, y Franco Basaglia empiece a hacer su lucha y su cruzada contra los manicomios que existían. Entonces, gracias a eso, pues cambiaron, hubo una famosa ley italiana que ya prohibió llamar manicomios a esos lugares, ya pasaron a ser hospitales psiquiátricos, y el tratamiento era ya muy diferente, el que tenían ya era más en base a medicación, que no a correctivos de camisa de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué manicomios, ya para finalizar, Fernando, que no te quiero entretener mucho tiempo más, ¿qué manicomios podríamos poner en negrita de los que tenemos en España, de los que han triunfado? ¿Han triunfado porque se han hecho famosos, porque los han geolocalizado muy bien en una población? Yo, por ejemplo, te puedo aportar que en Ciempozuelos, en la Comunidad de Madrid, hoy en día está súper modernizado todo aquello, es un hospital de salud mental, y la verdad que ese término ahora tan acuñado, incluso yo creo que muy utilizado en las campañas políticas, ha servido para decir que aquí ha habido un manicomio, que aquí se ha curado a muchísimas personas, pero que ya no solamente en Ciempozuelos. ¿Cuáles más podíamos destacar en España?
Hombre, de Madrid, cerca del de Leganés, que se encontró una famosa caja con cartas que habían escrito los pacientes y nunca habían salido. Uh-huh. San Boi en Barcelona, en Valencia hay un par de ellos muy interesantes. Y después hay uno que tiene una fotografía muy interesante, que es el manicomio de Oña. El manicomio de Oña en Burgos, uh-huh, es muy antiguo y tiene una famosa puerta en la cual tiene dos entradas. Un portal que tiene dos puertas. Entonces, sobre una pone locos y sobre la otra cuerdos. Entonces tenían que entrar los locos por una y los cuerdos por otra.
Qué bueno.
Entonces esa imagen es que no tiende a mucha diferencia, perdona que me extienda un poco, no. a las puertas famosas que tenían los colegios antiguamente, en unos entraban niños y en otras niñas. Que encima yo recuerdo Calatayud todavía se conserva un portal en el que pone, exacto, una puerta para niños y otra para niñas.
Sí, sí, lo he visto en Calatayud. Fernando, ¿cuándo va a ser el próximo libro que vas a sacar? Te lo digo porque antes de conocer la temática ya te digo que aquí te reservamos un sitio.
Pues hoy se me ha ocurrido uno. Se me ha ocurrido porque no quería seguir. Yo ya, para mí, en la trilogía cerraba un círculo. He cogido mucho amor a los dos personajes, tanto a la persona mayor como a la joven, como a la persona joven, que es el que escucha y asimila lo que están diciendo, y entonces hoy se me ha ocurrido uno. Entonces mañana lo hablaré con la editorial, uh-huh, y yo creo que en un año o dos años sacaremos uno nuevo con esta nueva temática. Pero es que, como a mí también me gustan otras cosas, pues entre medio de los dos, del de cárceles y manicomios, saqué uno de haikus, totalmente diferente a todo esto. Unos haikus de Larache, de una ciudad marroquí, que disfruté muchísimo haciendo, porque yo tengo la suerte de escribir por lo que me gusta y lo que voy a releer. Yo soy escritor que relee mucho mis obras, entonces, uh-huh, al final parece que no las he escrito yo.
qué barbaridad, qué curioso. Tú haces libros como Marisa, que está haciendo churros ahora mismo en la churrería San Pelayo. Eres un crack, Fernando. Te lo agradezco un montón, además que nos lo cuentas muy bien, que siempre nos haces un hueco aquí para poner las calles de madrugada. Yo recomiendo a nuestra comunidad que le echen un vistazo a este libro, que se lo compren, que lo disfruten, que se llama Viaje al centro de los manicomios. Y Fernando Gómez, aparte de escritor, por favor, también siéntete un ponedor de calles, ¿vale?
Venga, pues ahí me pondré por la mañana a ayudaros un poco. Venga.
Un abrazo muy fuerte, Fernando. Muchas gracias.
Un abrazo, Pulpo.
Hasta ahora. Hasta luego. Gracias. Seguimos poniendo calles, calles, calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás, Gema? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal estás? ¿Por dónde andas?
Estoy muy bien. Muy bien, estoy en Oviedo. Vivo en Oviedo y soy de un pueblo de la costa que se llama Colunga. Muchas veces escucho vuestros programas porque, bueno, me suelo dormir tarde y soy una asidua ponedora de calles.
No tienes prisa para levantarte, no tienes que madrugar.
Bueno, es que hago un poco de trampa porque por la medicación que tengo que tomar a las 8 es muy importante cumplir el horario y a las 8 tengo una medicación. Entonces madrugo, y como me acuesto tarde, pero siempre cae una siesta. Y eso me ayuda a superar el día muy bien.
Qué bien, qué bien.
Pues lo más duro fue cuando me dijeron que tenía una enfermedad renal grave, que mis riñones estaban al 9% y necesitaba pues hacer en principio diálisis y esperar, tenía la oportunidad de acceder a un trasplante. Porque bueno, de otra manera no tenía otras enfermedades y bueno, pues me animaron mucho. Y entonces todo empezó con la diálisis, que ahí fue ya donde todo empezó a ir bien. En el hospital de Oviedo, en el UCA, tuve la suerte que en vez de hacer la hemodiálisis, que bueno, es dura, hice una que afortunadamente aquí la hay, que es la diálisis peritoneal. Es un programa donde la gente llama y cuenta sus cosas, sus vivencias, y es sobre todo imparcial. Y es lo que más me gusta.
Qué bien.
Y somos personas, los oyentes somos personas reales, personas pues como normales, como cualquiera, como puede ser tu vecino, como puede ser. Y entonces es un programa sobre todo muy real.
Por eso me gusta mencionar uno a uno a los ponedores que levantan la mano y dicen, Pulpo, que yo estoy aquí escuchándote. Es la radio real, efectivamente, es la radio de los currantes, la radio de la gente que quiere contar cosas tan bonitas como las que tú acabas de regalarnos aquí en la radio.
Pues exactamente, pues esa es la esencia del programa y eso es por lo cual lo escucho.
Pues cuenta con el diploma oficial de ponedora de calles, Gema, que te vaya muy bien.
Pues muy bien.
Y cuida mucho el riñón, ¿eh? Gracias.
No, yo lo cuido. Además es que no, yo lo tengo aquí porque me salió además muy trabajador, muy bueno, perfecto. No me está dando ninguna guerra, con lo cual yo le tengo aquí perfectamente cuidado. Qué curioso. Mira, te voy a contar una curiosidad.
¿Sí?
Que el riñón, no te quitan los riñones, tus riñones se quedan ahí atrofiados y te lo ponen en la parte delantera, así en la barriga junto a la pierna,
sí, como un
escudo. Y ni lo notas. Sí, lo tienes aquí, pero vamos, que no, aparentemente no se ve ni nada, pero tú sabes que lo tienes, pero no por molestia ni por nada.
Oh, es increíble, Gema. Yo espero que estés notando que te estoy dando un abrazo ahora mismo, ¿eh?
Lo noto, vale. Noto tu fuerza.
Vale, Gema, cuídate mucho, que te vaya muy bien, cielo, muchísimas gracias.
Eso está hecho. Muchísimas gracias.
Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Gema.
Y a seguir los ponedores.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Paula Alonso, coordinadora de Centro de Terapia de Adicciones.
Las personas que nos solicitan ayuda, la mayor parte de ellos vienen por iniciativa propia o porque conocen de alguna otra persona que haya llegado aquí y se haya tratado. En su mayoría percibimos que son personas que tienen un problema con el consumo mayoritariamente del alcohol, que está como en la base de incluso de otros consumos, ¿no?
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.